Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Aunque no se ofrecen estadísticas de manera oficial, dos galenos cubanos aseguran que el Zika se ha extendido por varias provincias de Cuba. Adriel Reyes nos informa.
Galenos cubanos alertan sobre el peligro del Zika y de la necesidad de ofrecer información actualizada para que los residentes en la isla tengan una percepción real del riesgo que corren, en especial las mujeres embarazadas.
En el municipio de Palma estamos hablando de una población de más de 150.000 habitantes. Diariamente están ingresando entre 30 a 40 casos con sospecha presuntiva de Zika.
El clínico santiaguero Arnoldo de la Cruz explica que de esos casos muchos son positivos.
Casos que se ingresan con el diagnóstico presuntivo de Zika y luego se confirma con los estudios que se les realizan en el hospital.
Por su parte, el médico de la familia holguinero Eduardo Cardet asegura que en su provincia la situación no es muy diferente.
Te puedo asegurar que en la provincia de Holguín hay casos de Zika autóctono, o sea que ya son personas que han contraído la enfermedad por la picadura del mosquito Aedes aquí, lo cual es comprensible porque las condiciones higiénico-sanitarias son complicadas, son pésimas.
Lo más preocupante, según estos galenos, es la falta de información a la población sobre el número de casos existentes.
No se informa a la población realmente lo que está sucediendo, ni nos informa a nosotros los médicos lo que está sucediendo con periodicidad.
Sin dar información, sin crear el estado de opinión necesario para que el pueblo concientice la importancia que tiene tomar una serie de medidas.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El presidente Barack Obama lamentó no haber podido cerrar la prisión en la base naval de Guantánamo. En una conferencia de prensa en Washington, Obama dijo que el lunes, en sus propias palabras, no pudo cerrar esa maldita prisión debido a los obstáculos impuestos por el Congreso. No obstante, recalcó que ha podido reducir el número de reclusos y que seguirá acelerando la transferencia. Y en la actualidad hay unos 60 reclusos en la base naval de Guantánamo. Human Rights Watch pidió la liberación del preso político venezolano Leopoldo López, quien cumplió este lunes 1000 días de cárcel. José Miguel Vivanco, uno de los directores de la entidad civilista, dijo que la detención de López es un ejemplo flagrante y kafkiano de lo que un régimen despótico puede hacer con una persona. Quienes dicen estar preocupados por la situación de los derechos humanos en Venezuela deberían presionar a Nicolás Maduro por la liberación de López, aseguró Vivanco. Sin una vigorosa presión internacional, López continuará siendo un rehén de Maduro, dijo el director de la División de las Américas de Human Rights Watch. El gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC celebran la firma de un nuevo acuerdo de paz y aseguran que la revisión del mismo ha sentado unas bases más sólidas. Desde Washington, Cristina Caicedo nos informa.
Con un nuevo documento en mano se inició la semana en Colombia. El renegociado acuerdo de paz fue firmado la madrugada de este lunes en La Habana, Cuba, por el gobierno colombiano y las FARC. Humberto de la Calle, jefe negociador de paz del gobierno colombiano, señaló que este proceso fue una buena oportunidad para aclarar dudas.
A través del diálogo es posible llegar a puntos de encuentro.
Mientras que Iván Márquez, de las FARC, mira con positivismo este nuevo paso hacia la paz en Colombia.
El nuevo acuerdo de paz definitivo, que preferimos llamar el Acuerdo de la Esperanza.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que el nuevo acuerdo de paz con las FARC es de todos los colombianos.
Las FARC tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar las víctimas.
El único punto en que no consiguieron avances, según reconoció Santos, fue en que los jefes guerrilleros no pudieran ser elegidos para cargos públicos.
Es muy importante que los colombianos entendamos que la razón de ser de todos todos los procesos de paz en el mundo es precisamente que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad.
Los negociadores lograron precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 puntos abordados por los opositores, entre ellos los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
El ex juez chileno Juan Guzmán Tapia, primer magistrado en procesar al dictador Augusto Pinochet, recibirá este martes el premio Edelstein. La Fundación Edelstein, con sede en Suecia, dijo que otorga el premio a Guzmán por su valor excepcional en la defensa de los derechos humanos. Guzmán era un juez conservador en el Chile y apoyó implícitamente al gobierno militar tras el golpe de Estado en el 73. Pero su opinión cambió a partir del 98, cuando fue designado para investigar los delitos cometidos por la dictadura. La Fundación Edelstein lleva el nombre del fallecido diplomático sueco Harald Edelstein, reconocido defensor de los derechos humanos. Hasta aquí las informaciones.
Manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Hoy es el Día Mundial Sin Alcohol, así que ni una gotica hoy. Lo siento para el que iba a alguna fiesta. Mike, ¿me estás escuchando? Día Mundial Sin Alcohol.
Ay, pero si ese muchacho, eso es un santo.
Pero él tiene algo que yo quiero que él deje. Ajá. Un vicio. Mira vicio? Cómo se ríe.
¿Qué vicio tiene?
Y no acaba de Mike, dejarlo. No, Mike, enséñalo.
Sí, él tiene el vicio de que él promete y no cumple.
No, enséñalo.
Soda.
Yo quiero que él deje eso.
Mikey, eso es bien... Eso, ok, este. Ay, helado, este ¿con frío? ¿Cuántos gramos de azúcar? ¿Cuántos gramos de azúcar? No, léeme esa lata para ver cuántos gramos de azúcar tú te estás consumiendo de desayuno. Oye, pero usted, todas las cosas, somos bien metidas.
No, pero yo estoy luchando con él para...
18 gramos de azúcar, Mikey. Deja eso, niño, no.
Es que yo quiero que él siga siendo un bebé bonito.
Ay,
y sí. Entonces estoy en campaña.
Oye, cero refresco, ni un refresco más.
Bueno, lo que pasa es que él dice que eso no es refresco, que eso es té helado.
Hoy,
¿no?
El té hoy, frío. Ahora es té.
Uh-huh. Y después,
mentira.
Casi siempre es té, el problema es el azúcar.
Mentiroso.
Es demasiado azúcar para empezar la mañana.
Di la verdad, ve a confesar.
¿Tú sabes lo que él va a decir? Miren, ya yo tengo una mamá, yo no necesito tres más. Y tengo una esposa, no necesito más, déjenme tranquilo. ¿Verdad, Mikey? Estoy expresando tu sentir. Dice que no.
¡Qué lindo!
¡No soporta!
¡Él es bello!
No soporta, simplemente. Él solamente lo soporta.
Pobrecito.
Buenos días, Victoria Ruiz Labri.
Buenos días. Y hoy, 15, tenemos que hablar algo que nos compete a nosotras las mujeres.
A ver.
Un día como hoy, una mujer que fue la pionera de la radioactividad dio su primera clase en la Sorbona, uh-huh, esa famosa universidad. Ella, en aquel momento ella tenía dos premios Nobel, pero como era la primera mujer en dar una clase en esa universidad, la gente se fue para allí y las aulas se llenaron. ¿Por qué? Por curiosidad. ¿Tú sabes lo que es eso?
Sí.
Ya tenía dos premios Nobel.
¿Pero curiosidad porque era mujer o curiosidad porque tenía
era
dos premios
mujer
Nobel?
Y era la primera mujer, uh-huh, que daba una clase
en
1906 en la Sorbona.
Bueno, Al otro lado del cristal, ya saben, está nuestro técnico de audio Mike Vázquez, tomándote helado con demasiada azúcar. Y en la producción está Johnny Hilfer tomándose su cafecito mañanero. Buenos días. Y ella no le echa azúcar. Como yo tampoco le echo azúcar al café. Pero en fin, vamos.
Punto y aparte, a café americano.
Yo no tomo café americano.
¿Y qué tomas? Café cubano sin azúcar.
Con leche.
Ah, estás loca.
Ah, está bien.
Adiós.
Pero tú le echas algún endulzante.
No me gusta. No me gusta ningún endulzante en el café ni en el té tampoco. A mí me gusta el sabor de
una cucharadita pequeña.
No, es cuestión de gusto, no es cuestión de salud. A mí me hace mucha gracia porque a veces yo voy a las cafeterías cubanas aquí, ¿no? Y le digo, mira, dame un café con leche, pero sin nada de azúcar.
Y te miran.
Y siempre me dicen, es que tú eres diabética. Y si pido el café sin azúcar y un pastelito de guayaba, ahí las confundo todavía más. Pero en fin, vamos a entrar en tema. Tenemos hoy muchas cosas para conversar hoy. Hoy es así medio arroz con mango. Tenemos temas de todo tipo. Y vamos a empezar alejándonos de ciertos tipos de personas, porque tú sabes que a veces es necesario, necesario decir, tú sabes que con esta persona yo no voy a bregar, no la voy a tener en mi vida porque es mala para mí o es mala para mi familia.
A veces hay que decir, echa pa' allá.
Echa pa' allá.
Todo lo malo echa pa' allá. Sí.
De Pitbull, ¿no?
Sí. Bueno, personas que nos pueden hacer daño y que están alrededor de nosotros todos los días y no nos damos cuenta, quizás porque le tenemos así un poquitico de cariño, porque no sé qué, porque sí, porque las estamos arrastrando y no somos capaces de verle sus defectos. Número uno, los críticos negativos. Es normal recibir una crítica de vez en cuando, sin importar si es negativa o positiva. Hay que aprender también a recibir críticas. Pero algunas personas de las que debes alejarte son aquellas que siempre tienen alguna razón para criticar lo que haces, dices o cómo actúas. Cuando alguien no se siente bien con su vida, no está satisfecho con lo que hace o siente que ha fracasado, pues tiende a intentar de manera inconsciente que los demás corran con la misma suerte, hacen que tú no puedas evolucionar y llegan a reducir tus niveles de confianza y autoestima. Son esas personas críticas, pero que son crueles, demasiado crueles, y no les importa lastimarte. Manipuladores, de esos hay un montón. Y a veces lo vemos más no como amistad, sino como pareja. Hay muchas parejas que son manipuladoras de ambos sexos, hombres y mujeres. No vamos a hablar solamente de los hombres. Hay mujeres y hombres manipuladores. Bueno, son difíciles de reconocer. Claro que sí. Estas personas tienen habilidad para que tú hagas lo que ellos quieren utilizando todas las artimañas que puedas imaginarte. En la pareja, por ejemplo, comienzan con decirte que ¿por qué esa falda tan corta?
Así mismo, empiezan por ahí.
Por ahí terminan, ese escote está muy, muy grande, ese maquillaje está excesivo y por ahí siguen las cosas. No hacen un drama para exponer las intenciones, simplemente te manipulan las emociones para que tú comiences a sentirte culpable o responsable de ciertas cosas. Si tú te sientes culpable porque te pones una falda corta y tu pareja te lo dice, ya ahí estás cayendo muy mal. O te sientes culpable porque llevas mucho maquillaje, según él, ya te estás sintiendo muy mal. Las personas manipuladoras tienen un carácter amable, la mayoría, sí, pero se dan cuenta si tú eres sensible y de alguna manera te ven como débil y por ahí comienzan a meter su chip de manipulación. Mucho cuidado. Aléjate lo antes posible de los manipuladores o al menos mantén las distancias. Los mentirosos, los pinochos, las mentiras son algo común de cada día. Pero cuando alguien que es cercano a ti miente constantemente, con frecuencia, está claro que no te respeta. Si te miente por cualquier cosa, porque quedaron en ir a un lugar y de momento te dice, ay, no puedo ir por tal cosa. Y tú dices, esto es mentira, porque uno más o menos saca y dice, ay, él me está mintiendo, yo creo que no. Bueno, esa persona solo quiere hacerte daño y suelen tener problemas para identificar la calidad y magnitud de sus mentiras. En verdad, la mayoría de esas personas que mienten ni siquiera lo nota. No te sientas culpable cuando saques a una persona de este tipo de tu vida. Mentirosos, lejos. Los pesimistas. El pesimismo, ese estado de ánimo.
Eso se pega.
Se pega porque tú estás viendo la vida de un color y llega esa persona que lo está viendo de otro color y comienza y tú piensas que está bien lo que estás haciendo, pero esa persona lo ve todo, todo negro. Pues mira, aléjate. Siempre tienen una opinión los pesimistas y la empiezan a poner en tu cabecita en el peor de los escenarios posibles. Lo peor de todo es que la mayoría de las veces la persona pesimista es quien ocasiona que las peores situaciones se den. Es como uno dice, llamar al diablo y que llegue. Así decían las abuelitas, no llames al diablo porque viene. No busques que las cosas pues se pongan así para que se pongan peor, ¿no? Las personas mezquinas. La mezquindad es uno de los peores defectos que puede tener el ser humano. No hablamos únicamente de recursos materiales económicos. Simplemente son esas personas que no tienen la intención de ayudar a nadie. Hay personas a las que tú siempre tratas de acercarte y siempre tienen un no. No puedo, hoy no quiero, hoy no puedo. No puedo, no puedo y no puedo. Pero ellos no ayudan, pero quieren que tú los ayudes y los saques de sus problemas.
Que tú sí puedas.
Tú sí puedes hacer y tú sí tienes que buscarle algún provecho a ellos. Son de la clase de amigos que salen siempre contigo, pero por ejemplo, cuando llega la hora de la cuenta, hacen así para atrás.
Ay, yo he visto de eso. Ay,
dejé la cartera.
Y eso pasa de vez en cuando. A mí una vez me pasó que yo fui a buscar en mi cartera y había dejado el monedero en la casa porque había cambiado de cartera. Eso pasa. Pero hay gente que le pasa todo el tiempo.
Todo el tiempo. Todo el tiempo. O no le alcanza el dinero o se le quedó la cartera. Y por último, las personas chismosas. Uno siempre habla un poquito, sí, pero hablar constantemente, ¿no? Pues eso, ese tipo de personas no saben hacer diferencia entre especular y la mala transmisión de un mensaje. Los chismes pueden herir a muchas personas. A partir de ahí han pasado muchas cosas. Compartir tiempo con una persona chismosa arruina la forma en que te ven los demás. Incluso puede causarte problemas o hacer que te ganes algunos enemigos sin necesidad. Además, ¿quién te asegura a ti que esa amiga chismosa o ese amigo chismoso también no está contando pues cosas de ti a tus espaldas?
Eso la tienes que jugar, ¿verdad?
Que no, eso yo creo que tú lo puedes dar de sentado.
Seis personas, por críticos negativos, manipuladores, cuidado, mentirosos, pesimistas, mezquinos y chismosos. Y yo creo que en la lista se le podían poner más cosas y más personas a las cuales ustedes tienen que decirle desde un momento, para y aléjate de mi vida.
Así es. Así que bueno, ya sabemos, alejarnos de esa gente negativa,
complicada,
que nos hacen sentir mal. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar de las mascotas. Y es interesante, se está haciendo mucha investigación sobre el efecto de tener una mascota, y durante los últimos 20 años han surgido muchas investigaciones sobre la interacción entre los humanos y los animales, y han comprobado que las personas que tienen mascotas son más felices y son más saludables. Así que Vicky, Exilda, no sé qué nos vamos a hacer porque ninguna de nosotras tres tenemos mascota.
Ya yo no tengo un hámster.
Mikey, ¿tú tienes mascota?
Sí.
¿Qué tú tienes? ¿Un perrito? Un perro. Y tú todavía tienes un gatito, Johnny, ¿verdad? ¿Tú tienes un gatito? Sí. Así que bueno, pues del otro lado del cristal saben los beneficios de las mascotas. Bueno, las personas que tienen mascotas visitan al médico con menor frecuencia, se divierten más y se sienten más seguras que quienes no tienen una mascota. ¿A qué se debe eso? Sin importar cuántas novedades tecnológicas nosotros tengamos, los humanos somos animales y la necesidad de estar cerca de otros animales es una parte fundamental del ser humano. Esto es de acuerdo con Alan Beck, que es director del Centro de Vínculo Animal-Humano en la Universidad de Purdue en Indiana. Eso existe, un centro que estudia el vínculo entre los animales y los seres humanos. Bueno, aquí les doy algunos de los beneficios que tienen las personas que tienen mascotas. Las mascotas mejoran el ánimo. Como cualquier actividad agradable, jugar con una mascota puede mejorar el estado de ánimo al aumentar los niveles de serotonina y dopamina. Esto lo dice este experto Beck. Es más, el contacto con los animales puede aumentar de inmediato los niveles de oxitocina, que es la hormona que nos hace sentir bien al activar los centros de placer en el cerebro. Al realizar una tarea estresante, la gente sufre menos estrés cuando sus mascotas están con ellos que cuando están con un familiar o con un amigo o con un cónyuge. O sea, mejor estar en el momento de estrés con tu perro que con tu marido. Eso es lo que dicen los expertos.
Estoy buscando un perrito.
Bueno, también...
los... además de dos muchachos, un perrito. Sí. Te volviste loca.
Y un marido, anótalo.
Bueno, las mascotas son como tus entrenadores personales. Los dueños de perros que pasean a sus mascotas se mantienen más activos. Son menos propensos a tener sobrepeso que quienes no tienen o no pasean a un perro. Esto lo indica un estudio entre más de 2,000 adultos. Bueno, y si no sales a caminar tu gato, tu hámster, tu iguana, sí. Bueno, pues incluso si tienes ese tipo de mascota, lo más probable es que aún te muevas más que una persona que no tiene una mascota. Todos los dueños de mascotas tienen que realizar alguna actividad física para cuidar sus animales y a menudo se mantienen activos para tocarlos, abrazarlos, jugar, estar cerca de ellos. Las mascotas actúan como mariposas sociales. Les explico. Tus amigos animales pueden ayudarte a hacer amigos humanos. Múltiples estudios han demostrado que caminar tu perro en público lleva a tener más conversaciones. ¿Por qué? Porque la gente asume que los dueños de mascotas son más amables y están más accesibles. También que tú tienes tu perro y otra persona tiene un perro, tú paras, ¡ay, qué bonito tu perro! ¡Ay, qué bonito el tuyo! ¡Ay, qué raza es el tuyo! Y así, ¿no? La gente se conoce. Las mascotas ayudan a mitigar el dolor. La terapia asistida por animales se está convirtiendo en un medio aceptado de manejo del dolor en los hospitales. Las personas que utilizan la terapia con animales mientras se recuperan de una cirugía necesitan menos de la mitad de medicamentos para el dolor que quienes no participan en esta terapia. Esto es según un estudio de la Universidad de Loyola. Mientras tanto, los pacientes e incluso sus signos vitales han reportado mejoras significativas en el dolor, en su estado de ánimo y en otras aflicciones después de una terapia de visita animal. Y yo he estado en hospitales y he visto a una persona llegar con unos perritos que tienen un chalequito que dicen terapia animal o visitas de animales. Y sí, se están usando en los hospitales. Dicen que también las mascotas alivian el corazón. Las mascotas son muy reconfortantes, reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y ataques al corazón al reducir la presión arterial sistólica, el colesterol en plasma y los niveles de triglicéridos. Y los dueños de mascotas que sufren de ataques al corazón tienen mayores tasas de supervivencia que quienes no las tienen. Un año después de sufrir un ataque al corazón, a pesar de su gravedad, los dueños de perros son más propensos a seguir con vida que los que no tienen una mascota. Mientras que muchos beneficios cardiovasculares se pueden atribuir a la mera presencia de un animal, también está el aumento de actividad física entre los dueños de mascotas, y esto también está vinculado a mejoras en la función cardíaca. Los animales, y esto es interesantísimo, son monitores de la salud.
Sabemos que se usan los animales para olfatear drogas en los aeropuertos, también para olfatear bombas. Pues sí, oler cambios químicos en el cuerpo realmente no es tan diferente que olfatear drogas o bombas. Los animales pueden detectar cambios que ni siquiera podemos percibir en nosotros mismos. Y es por eso que más y más animales están siendo entrenados para monitorear la salud de sus dueños. Por ejemplo, hay un programa que se llama Dogs for Diabetics, or Diabetics, perros para diabéticos. Son perros que viven con la persona diabética y pueden darse cuenta cuando la persona está cambiando el comportamiento porque la insulina le está bajando, y los perros entonces pueden tomar medidas para que la persona entonces pues actúe, porque la persona no se da cuenta, pero el animal sí. Un tercio de los animales domésticos que viven con personas con diabetes, incluyendo perros, gatos, conejos e incluso aves, exhiben cambios dramáticos en su comportamiento cuando disminuyen los niveles de glucosa en la sangre de sus propietarios. Y después de solo 3 semanas de entrenamiento, los perros pueden detectar cáncer del seno, pueden detectar cáncer del pulmón con una efectividad de hasta un 97%. Los animales también pueden sentir la llegada de crisis epilépticas, y los animales de servicio entrenados son capaces de advertir a sus dueños e indicarles que se sienten o se acuesten antes del inicio de una convulsión. Yo encuentro eso fascinante.
Tú sabes que también para los niños autistas,
sí, a
los
eso niños, voy, sí.
Son buenísimos.
Lo son terapeutas infantiles. Las interacciones con animales son enormemente beneficiosas para el desarrollo de los niños, especialmente aquellos con problemas de desarrollo. Los niños con autismo frecuentemente son capaces de interactuar con los animales domésticos cómodamente, lo que a su vez puede ayudarles en sus interacciones con otros niños, mientras que la experiencia sensorial de acariciar un animal puede ser un alivio para los niños. Esto es de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. El cuidado de una mascota puede alentar a los niños, especialmente los que tienen desorden de déficit de atención o hiperactividad, a centrar su atención y enseñarles que su cuidado, el cuidado de las mascotas, no es solo el trabajo de mamá, o sea, se le da también una responsabilidad al niño. Además, el manual estadístico para el diagnóstico de trastornos mentales, el que se usa en la clasificación de trastornos mentales, señala que muchas veces los niños que tienen problemas de tartamudez, cuando están interactuando con sus mascotas y hablan con la mascota, no tartamudean, lo que puede ayudar entonces en las terapias para ayudar a este tipo de niños. Así que, como ven, los animales son mágicos, ayudan muchísimo.
Con esto solo me has hecho sentirme más mal.
Yo no me siento mal, yo no
tengo. Es que mis hijos me están exigiendo un perrito.
Si llega un momento que los hijos te exigen.
Ay, sí, bueno, pero
yo quiero.
Pero sabes pedir, sí, pero ya la petición se está complicando.
Bueno, pues,
eso
es un diálogo.
Sé fuerte.
No, yo no voy a llevar ningún perrito.
Porque
no.
Mira.
Eso
no.
Es un diálogo que tienen que tener.
Ya ese diálogo ya no sabemos en qué se ha convertido.
Bueno, pero para quienes lo están pensando o quienes ya lo tienen, pues ya ven que
a mí me gustaría,
son
no
la
puedo,
gran
no.
cosa. Nos vamos a la pausa y regresamos con horóscopo, lotería y muchos más temas. No se vayan.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noticias Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es de la aviadora y pionera de los viajes aéreos, la norteamericana Amelia Earhart. Y ella dijo, la manera más efectiva de hacerlo es hacerlo. La manera más efectiva de hacerlo es hacerlo. Eso quiere decir, amiga, no le dé tanto vuelta y hable tanto. Porque si usted lo hace, ya está hecho y se acabó. Hay que meterle cabeza a las cosas y después adelante.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries, pero ¿salieron a ver la luna anoche?
No, estaba nublado.
Estaba nublado, sí.
Yo no la vi, ¿ustedes la vieron?
Yo quise, pero no pude.
Yo creo que se vio muy poquito. Yo creo que ayer se vio poquito, pero el día anterior se vio bastante
bien. En España se vio fabulosa, teníamos que habernos ido para España. Bueno, Aries, tus deseos de hacer algo único y creativo se intensifican. Busca compartir con personas alegres y divertidas que puedan despertar al niño que vive en ti. Participa en juegos y deportes, especialmente con los niños. Será de mucha satisfacción. Todo lo puedes hacer, pero no te excedas. Los números de suerte de Aries, 45, 6 y 11. Tauro. Todo lo que tenga que ver con asuntos de dinero que no te han pagado o que tú debas, esta segunda parte no me gusta, se resuelve o se arregla de alguna manera positiva para ti. No quiere decir que desaparezcan, pero tienes soluciones a tu alcance. Los pequeños desacuerdos con tu pareja también se resuelven. Los números de suerte de Tauro, 8, 17, 42. Géminis, las experiencias que has vivido últimamente pues te han hecho comprender y apreciar lo necesario que es el calor y el cariño de tus seres queridos. Es tiempo de dar y dejar a un lado las exigencias, Géminis. Cuídate para que puedas disfrutar de su compañía, sus logros y ayudarlos cuando te necesiten. Los números de suerte de Géminis, el 15, el 25 y el número 2. Cáncer. Tu mundo social se expande. Esto te beneficia enormemente, ya sea profesional como intelectualmente. Hay buenas oportunidades para los que buscan empleo, en especial si el mismo se relaciona con ventas y la comunicación. El éxito está contigo, Cáncer. No lo pongas en duda. Tus números de suerte, el 1, el 7 y el 21.
Leo. Vas en busca de lo nuevo, lo diferente, lo que te llevará a tomar diferentes rumbos o a cambiar un poco tu rutina. Encontrarás nuevas resoluciones a tus problemas personales y económicos. Desarrollarás mayor confianza en ti mismo. Lo que tenga que ver con comunicación te favorece. Números de suerte, el 9, el 45 y el 17. Virgo, el cambio ya sea físico de tu personalidad está cada día más evidente en ti. La vida y la muerte será un tema presente en estos días. Se termina algo que dará paso a lo nuevo. Es la renovación, es el comienzo. Si estás en la de ponerte a dieta, las probabilidades son altas de que puedas lograr tu meta. Números de suerte, el 51, el 32 y el 26. Libra. Los cambios producen inestabilidad, preocupación y tensión en muchos de nosotros y tú no serás la excepción. Lo que parece una tragedia hoy, mañana será de tu conveniencia. Todo lo que cambia y se estanca con el tiempo nos aburre. Sé paciente, ayude y apoya a los demás, pero siempre piensa en ti. Números de suerte, el 8, el 23 y el 44. Escorpión, las experiencias te han dejado lecciones y algunas de estas han sido milagrosas. Es importante que sepas que al ayudar a otro te estás ayudando a ti también. Confía en tu intuición. La prosperidad de otros te tocará. Los conceptos de otras personas conocidas por ti cambian, algunos muy positivamente. Números de suerte, el 21, el 45 y el 9.
Bueno, continuamos con Sagitario. Vuelves a recobrar la confianza en ti y en tus seres espirituales que te ayudan diariamente. Tu fe y tu fortaleza espiritual son importantísimas para conseguir lo que tanto necesitas para ti y tu familia. El cosmos está contigo y te dará pruebas de ello. Es momento de convertir tus sueños en realidad. Los números de suerte de Sagitario son el 36, el 10 y el 7. Capricornio. Tu bienestar emocional es muy importante en estos momentos. Si tienes hijos, no debes ser tan exigente con ellos. Entiende y acepta sus defectos y debilidades. Con amor y comprensión podrás ayudarlos mucho más. Estar atento a cualquier síntoma en tu salud es necesario para mantenerte bien. Los números de suerte de Capricornio son el 38, el 14 y el 50. Acuario. Tus relaciones personales pasan por un periodo de crecimiento o ajuste. Las dudas tienen que ser superadas para fortalecer toda unión. Gustarás de servir y complacer a los demás. Toda labor caritativa y filantrópica será de inmensa satisfacción para ti. Las ciencias ocultas despiertan tu interés. Los números de suerte de Acuario son el 13, el 11 y el 4. Y por último, Piscis. Ya sea que busques trabajo o que ya tengas uno, has puesto mucho esfuerzo y tiempo de tu parte. Las posibilidades aumentan de obtener el éxito deseado. Tu mente necesita descanso y hoy es un buen día para hacerlo. Practicar un deporte es una forma de socializar, cuidar tu salud y distraerte. Los números de suerte de Piscis son el 15, el 6 y el 33. Y por último, los números de la lotería, el pick 3 de la noche fue 797, 797. Y el de la mañana, 704, 704. El pick 4 de la noche, 8330, 8330. Y el de la mañana, 1706, 1706. Así que, bueno, vamos a decirles algo que ustedes ya saben.
Sí, pero este es un dicho científico. Nosotros lo afirmábamos, la gente pues se reía, pero amiga, ya está demostrado por los cabezones que las mujeres tenemos más y mejor memoria que los hombres. ¿Qué les parece? Sí, esto ha sido una eterna batalla entre ellos y nosotras.
Yo te aseguro a ti que hay varios de ellos pensando, pues sí, estoy de acuerdo, porque ella se acuerda de lo que yo hice hace mucho 25 tiempo.
Y cómo se lo sacamos. Pero también no nos resulta raro escuchar que las mujeres presumimos para recordar las cosas mejor durante más largo tiempo y que a ellos eso a veces no les molesta. Pero amiga, todas sabemos que es verdad. Y ahora un estudio científico que han hecho unos cabezones nos está dando la razón. Las mujeres de mediana edad tienen y pueden, así que ya tienen y pueden permiso de hacer gala de una memoria muy superior a los hombres de la misma edad, pues todos los test realizados, a pesar de que entre nosotras la capacidad de memoria empieza a disminuir tras la menopausia, nos fuimos por arriba y los aplastamos. Es un trabajo que acaba de publicarse en una revista editada por la Sociedad Norteamericana para la Menopausia. Es una cosa, una revista seria, son investigadores cabezones serios, no es una cosa de mentira. Desafortunadamente para todos, la pérdida de la memoria por causa del envejecimiento es algo que está muy bien documentado científicamente. Los estudios demuestran que cerca del 75% de los adultos reportan pérdida de memoria en distintos grados a medida que va avanzando la edad. La vejez, amiga, como decía Pablo Milanés, el tiempo, el implacable, el qué pasó.
Nosotras no tenemos ese problema, bueno, estamos muy jovencitas todavía.
Está bien, pero bueno, pero para las amigas que ya están pegaditas ahí a los 40 y pico y los 50.
¿Quiénes son?
No se acomplejen, que estamos enteras y con tremenda memoria. En particular, las mujeres confiesan a sus médicos padecer olvidos cada día que son mayores, que va pasando la vida, ¿no? Y los episodios de neblina cerebral, qué fino es cuando tú... ¡Tengo una neblina cerebral! Dicen ellos, cuando se nos olvida algo, dicen que se pasa en una transición cuando uno está entrando o está ya en la menopausia. Además, en esta etapa de sus vidas, las mujeres están desproporcionadamente por encima de los hombres en cuanto al riesgo de padecer deterioros cognitivos y demencia senil. Es verdad que, óyeme, hasta la naturaleza nos lleva contra la pared. Dicen que, amiga, desproporcionadamente nosotros estamos por encima. Pero de todas maneras, bueno, ya eso es demencia senil. Una cosa es tener demencia senil y otra que estemos con la memoria mala. Pues bien, a pesar de todos estos factores en nuestra contra, el estudio demuestra claramente que las mujeres de mediana edad son capaces aún de superar ampliamente a los hombres de la misma edad en cualquier prueba de memoria que se le plantee. La investigación se llevó a cabo con 212 hombres y 212 mujeres con edades comprendidas entre 45 y 55 años. Y se evaluó tanto la memoria episódica como la función del conocimiento y el procesamiento de uno, el procesamiento semántico y la inteligencia verbal. Los valores se obtuvieron a partir de una completa serie de pruebas y las mujeres salimos victoriosas en todas. Además de comparar las diferencias entre ambos sexos en cuanto a memoria se refiere, el estudio halló también que las mujeres cercanas o en pleno proceso menopáusico
superaban en algunas pruebas a las mujeres postmenopáusicas. Los descensos de los niveles de estradiol tras la menopausia se asocian específicamente con una menor capacidad de aprendizaje y recuperación de las informaciones previamente recordadas. Sin embargo, tanto el almacenamiento de memoria como la consolidación de los recuerdos se mantuvieron intactos en las mujeres. Por eso a veces, amiga, tú te acuerdas que hace 20 años él te hizo una trastada, o hace 15 se le olvidó felicitarte el día de tu cumpleaños. En otras palabras, se acabó la discusión cuando una mujer afirma que algo sucedió de una forma o de otra. Lo mejor que pueden hacer los hombres es mantener un discurso callado, silencioso, porque ya saben que nosotras tenemos toda la razón, incluso si nos encontramos en una etapa de menopausia en nuestra vida. Los cabezones le callaron la boca. Le callaron la boca a los hombres.
Bueno, nos escribió Ada Rosa y dice: hola amigas y amigos de ese programa tan escuchado desde Oriente a Occidente. Dice: se sabe que Mike vive en Miami y tiene una sola mujer. Aquí, si el hombre es dirigente, tiene 6 o 7 y le hacen buenas casas. Y si son jovencitas, mejor. Felicito a la esposa de Mike. Así que bueno, continúa Ada Rosa. Amiga, ¿cómo se va a tener una mascota aquí si las personas están muriendo de hambre? ¿Y qué le damos a las mascotas, pobrecita? Sí, sabemos que hay muy, muy pocas personas allá que tienen mascotas por la situación que hay, pero también tenemos muchos oyentes que sí las tienen. Dice, gran variedad. Hemos oído de gallos, de gallinas, hemos visto pajaritos, gatos, hemos visto perritos. Tenemos muchas fotos de las mascotas que tienen ustedes. Continúa Ada Rosa: deseo saludar a Márgara, a mi amiga Merce, a Naitat, a Jaimel, en fin, a todos los oyentes. Dice a Jacinto que desearía poder comunicarme con él, pero creo que él no tiene celular, que le mando mis saludos y que tenga suerte con la lotería. Ada Rosa, te mandé el correo electrónico de Jacinto, a ver si se pueden comunicar de esa manera. Dice, se les quiere mucho y que Dios las bendiga, y lo firma Ada Rosa. Ada Rosa, un abrazo para ti, gracias por comentar sobre el tema de hoy. Bueno, ¿usted se siente a veces como un farsante? Pues puede ser que el diagnóstico sea el síndrome del impostor.
Así mismo. ¿Y sabe quiénes afecta más?
No. ¿A los hombres? No.
¿No?
¿A nosotras?
A las mujeres.
Ay, Dios mío.
Y a los estudiantes.
Chica, ven acá. ¿Con quién tú estás? ¿Con los indios o con los cowboys?
Ah, mira, tú acabas de
dar. ¿Cómo tú le vas a dar tela donde cortar a ellos?
Déjame explicar de qué tiene que ver el síndrome del impostor. Y la palabra es dura. Pero fue la que le pusieron dos psicólogas estadounidenses en 1978 para describir a esos pacientes que llegaban a ellas y les decían que tenían dudas sobre sus habilidades y que se enfrentaban al temor de ser catalogados como farsantes. Las personas que tienen este problema se niegan a reconocer su buen desempeño. Ejemplo, tú eres una profesional excelente por tus logros, por tus premios, pero tú no lo reconoces.
Tú lo dudas.
Tú lo dudas. Tú piensas que es un golpe de suerte. Yo, una mujer que se gane el Nobel puede decir, yo me lo he ganado por un golpe de suerte. Yo pienso que no soy una buena científica. Yo pienso que me están sobrevalorando. Es un síndrome. Está ahí y afecta a 4 de 10 personas en el mundo. Oye, ¿a cuántas? A 4 de 10 personas.
¿Y de esas 4, cuántas son mujeres?
Las mujeres las más afectadas. Pero también tienen muchos estudiantes que sienten que al pasar el tiempo van a ser descubiertos por sus fraudes intelectuales. Que piensan que son buenos estudiantes, pero están diciendo en su interior, yo no estoy capacitado para esto o no estoy capacitada. Se relaciona con una baja autoestima, porque si usted tiene logros y usted los ha luchado y usted los ha conseguido, ¿por qué pensar que no son suyos? ¿Por qué pensar que son un golpe de suerte o que se lo está regalando a alguien que usted no se lo merece?
Mi vida es que la carga emocional, mental, psicológica y de todo de la sociedad nos ha llevado como patacón pisado.
Bueno, un ejemplo es que nosotras, somos, o sea, pedimos menos aumentos de salario que ellos. ¿Por qué? Porque no pensamos que no los merecemos.
Ahí muchas tenemos síndrome de impostor, del impostor. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Qué pasa? Es posible que durante la infancia o la adolescencia, pues hayan tenido críticas muy fuertes de figuras significativas, de papá, de mamá, de profesores, de hermanos mayores que las minimizaban. Y eso, por supuesto, va cayendo una gota, una gota, una gota, hasta que llena el vaso. Y usted piensa que, bueno, ahora soy una adulta, he triunfado, pero yo no me lo merezco. ¿Por qué? Porque no me toca, porque no lo deseo, porque no lo quiero, no soy lo suficientemente bueno o buena para merecer eso. ¿Cómo identificarlo? Bueno, síntomas, temor manifiesto a que en algún momento alguien venga a usted y le diga, usted es un farsante, usted es una farsante, eso que usted ha dicho no está bien. Si se proyecta inseguro en los ámbitos académicos, laborales y sociales, ¿cómo enfrentarlo? Hay diferentes grados de síndrome del impostor. Usted tiene que confirmar con un especialista, usted tiene que ir a un psicólogo y ver si en realidad usted está padeciendo esto y descartar pues otras enfermedades que quizás pueda tener. Cuando este especialista le haga el diagnóstico, es importante informarse de la enfermedad. Si usted conoce qué tiene y conoce sobre el tema, pues va a disminuir la ansiedad y la angustia. Usted va a comenzar a sentirse un poquitico mejor. Hable con personas de confianza, con las personas con las que usted se sienta mejor. Explíquele cómo se está sintiendo, cómo usted cree que lo que usted está haciendo no es merecedor de eso que le están dando la familia, los amigos de la infancia, la pareja, porque no pueden ser un buen soporte. No rechace los cumplidos y los elogios. Hay quien dice, tú vas y le dices, te quedó perfecto, felicidades.
Ay, no, me quedó súper mal.
No, yo creo que no, porque mira. No. Usted acepte los cumplidos y los elogios. Créalo. No lo desestime. Haga más consciente los pensamientos de que usted sí lo hizo, lo logró, se lo merece. Frene la idea de que todo fue fácil y que se lo dieron porque usted tiene la cara bonita. No, se lo dieron porque usted se lo merece, porque usted luchó y trabajó por eso. Póngase a prueba, enfréntese al fracaso. Algunas veces, ¿por qué no? Entienda los errores que son parte de la vida y son a la vez buenas herramientas para que usted pueda salir. Revise un listado sobre sus cualidades. Escriba si soy buena en tal cosa y tal cosa.
Y sí, todos somos buenos en algo.
En
todos.
Algo. El listado le va a dar conciencia de lo que usted está haciendo y lo puede ayudar a salir de esto. Ya, bueno, cuando tenga una cosa muy fuerte, cuando esté muy bloqueado, cuando esté muy ansioso, cuando esté muy angustiado, pues vaya a ver un especialista para que le instaure un tratamiento más profundo. Hay quien incluso ha tenido que tomar ciertos medicamentos para luchar contra esa ansiedad. Hay un libro que se llama Cómo superar el síndrome del impostor y lo escribió una mujer que se llama Aida Baida. Está por ahí, así que si tienen alguna posibilidad de bajarlo en PDF, de verlo, no sé, pues mira, lo pueden leer si usted cree que tiene este síntoma o cree que en algún momento pues puede llegar a tenerlo. Y sí, las mujeres sufrimos más del síndrome del impostor.
Hay que comprar el librito, leerlo para ver cómo podemos ayudar a todas las personas que padecen de eso.
Hay una actriz muy famosa que se llama Kate Winslet.
Sí. Uh-huh.
Y ella dijo una vez, a veces me despierto en la mañana antes de ir a filmar y pienso, no puedo hacer eso, soy un fraude. Una mujer que tiene un Oscar ganado en el 2009.
Y que ha hecho unas películas muy
geniales.
Buenas.
Y ¿sabes qué? Esta mujer padece del síndrome del impostor. Ella lo ha dicho abiertamente que ha tenido que ir al médico y que ha tenido pues tratamientos de psicólogo porque ella piensa que no es buena en lo que hace. Y es magnífica.
Sí,
tiene un Oscar.
Qué terrible. Qué daño ha hecho la sociedad a la mujer, ¿verdad?
Ella es muy así, muy muy sentida, es una de las pocas actrices que no se maquilla mucho, que es muy sencilla, muy y muy buena, pero ahí está.
Con su inseguridad.
Con su inseguridad, que quizás ha sido a través de los años, desde pequeña, y ha llegado hasta la edad adulta.
Bueno, nos escribió Abner, dice, me gustó mucho el programa de ayer, soy hombre, me llamo Abner, pero soy admirador de su programación, para ustedes bendiciones. Bueno, Abner, gracias por la sintonía, qué bueno que te gustó el programa. Ayer estuvimos hablando de la diabetes y hablamos de Nadia Murad, la premio Sájarov 2016, hablamos de muchas cosas, pero qué bueno saber que te agrada la programación. Ya nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí te ha presentado este año todos los detalles del proceso electoral de los Estados Unidos de América. Las primarias, las campañas, las convenciones, los debates y los comicios locales, estatales y nacionales donde participaron candidatos cubanoamericanos. Fue una contienda electoral épica.
Totally out of control.
Histórica.
Just listen to what you heard.
Sin precedentes.
Woo, okay.
Hasta la elección del 45º presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.
We will make America great again.
Las elecciones del 2016. Una cobertura especial de Radio Martí para Cuba.
Vamos que llegamos los cubanos.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la tapa! ¡Revoltillo pa' tu bolsillo!
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El audio como caña y colibrí. Como...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio